desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este sábado 21 de diciembre de 2019. Soy Borges, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos dijo que el presidente Donald Trump ordenó el viernes el asesinato de un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Qasem Soleimani, en Irak. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, llamó a su pueblo el viernes a que estará de luto durante 3 días. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos dijo que el presidente Donald Trump ordenó el viernes el asesinato de un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Qasem Soleimani, en Irak. Soleimani murió en un ataque aéreo mientras bajaba de un avión en un aeropuerto iraquí. El Pentágono explicó que la orden de asesinato se llevó a cabo como una medida defensiva para proteger al personal estadounidense en el extranjero, especialmente en la región del Medio Oriente. El Pentágono dijo en un comunicado que el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos estadounidenses y al personal del servicio diplomático estadounidense en Irak y en toda la región. El general Soleimani y sus fuerzas de élite fueron responsables de la muerte de cientos de estadounidenses y miembros de la coalición estadounidense e hiriendo a miles de personas. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, llamó a su pueblo el viernes a que estará de luto durante 3 días. También dijo que el asesinato del mayor general Qasem Soleimani duplicaría la motivación de la resistencia contra Estados Unidos e Israel. Ali Khamenei, como fue citado por India Today, el viernes dijo que Soleimani fue asesinado en un ataque aéreo estadounidense en Bagdad. La Casa Blanca dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un ataque aéreo que mató a Soleimani. Un total de 86 trabajadores migrantes indonesios en Hong Kong obtuvieron títulos de licenciatura o pregrado de la Universidad Abierta o UBT por sus siglas en idioma indonesio. El agregado de la Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Beijing, Yaya Sutaria, dijo a Antara en Beijing el viernes que desde que se abriera la Universidad Abierta en 2014, hasta ahora se ha graduado 86 trabajadores migrantes indonesios en Hong Kong. Señaló que hasta 233 estudiantes de la Universidad Abierta, dominados por trabajadores indonesios, tomaron los exámenes semestrales hacia fines del año pasado. Emprendieron varias disciplinas de educación de pregrado en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas y la Facultad de Economía con 6 especializaciones, a saber, literatura inglesa, derecho, comunicación, administración de empresas, contabilidad y gestión. El agregado cultural y educativo de la Embajada de Indonesia en Beijing, cuya tarea abarca a China, Hong Kong, Macao y Mongolia, continuará ayudando a aumentar el número de estudiantes de la Universidad Abierta. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, dijo que hasta tres países, a saber, Estados Unidos, China y Japón, se ofrecieron a ayudar a diseñar un nuevo diseño de la ciudad capital. Basuki dijo después de la reunión entre los ganadores del nuevo concurso de capital con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, en Jakarta el viernes, que la oferta se hizo al mismo tiempo que priorizaba el diseño de los resultados del concurso. Basuki dijo que su reunión con los ganadores del concurso y Luhut se llevó a cabo porque Luhut quería saber el diseño de la ciudad capital elegida en el concurso. Durante la reunión, Basuki dijo que Luhut informó que había varios consultores extranjeros asignados por su país para ayudar a Indonesia. Añadió que la participación de consultores privados solo se centrará en el diseño, pero aún no se sabe si también participarán en la financiación. El ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Mahfud MD, solicitó que la comunidad no sea provocada por el término islamofobia que surgió. Mahfud, luego de reunirse con el Instituto de Amistad de las Organizaciones Islámicas en Jakarta el viernes, dijo que no había islamofobia en Indonesia. La islamofobia no existe porque, según Mahfud, si desde un punto de vista de política gubernamental, la islamofobia significa que el gobierno odia y teme a los musulmanes. Entonces, desde el punto de vista de los musulmanes, la islamofobia significa que los musulmanes están avergonzados y tienen miedo de profesar el Islam. Por lo tanto, en Indonesia no existe. En Indonesia, la vida islámica es fértil en el gobierno y en la sociedad. Por lo tanto, no te provoque el término islamofobia. La conmemoración del Día de la Caridad del 74, Departamento de la Región de la Religión de 2020, el viernes, tuvo lugar en Samarinda, Kalimantan Oriental. El gobernador de Kalimantan Oriental, Isran Nur, actuó como el inspector del 74 aniversario del Día de la Caridad del Ministerio de la Religión. En el mandato escrito por el ministro de Religión de la República de Indonesia, leído por Isran Nur, dijo, entre otros, que en el estado de Pancasila, a cualquier persona, por cualquier razón, no se le permitía llevar a cabo propaganda antirreligiosa y difamación de enseñanzas religiosas. Después de la ceremonia, fue seguido del otorgamiento del premio Satya Lencana Karya Satya del presidente de la República de Indonesia a 47 aparatos civiles de Estado en la oficina regional del Ministerio de Religión de la provincia de Kalimantan Oriental. El gobierno brasileño ha notificado al español que procederá a extraditar en un plazo máximo de 60 días a Carlos Gracia Julia, condenado por participar en la matanza terrorista de unos abogados laboralistas cometida en Madrid en 1977 y preso en Brasil desde hace un año, según han confirmado fuentes diplomáticas. La Embajada de España en Brasilia ha recibido la notificación de la concesión de la extradición del gobierno brasileño en la tarde del jueves, según ha declarado a un portavoz de la delegación diplomática. A partir de la notificación y de acuerdo con el tratado de extradición entre ambos países, Brasil tiene un plazo máximo de 60 días para entregar al condenado. Durante ese periodo, ambas partes tienen que acordar la fecha y el lugar de la entrega, así como las condiciones en que se realizará el traslado. La extradición del ultraderechista español que integraba la llamada Fuerza Nueva había sido autorizada por la Corte Suprema de Brasil en agosto pasado, por lo que tan solo dependía de que el Ejecutivo la confirmase. El ultraderechista fue condenado en España en 1980 por haber sido uno de los autores materiales de la masacre en la que fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de derecho y un administrativo en Madrid. García Julia, quien cumplió 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado en 1980, se encontraba prófugo y fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad venezolana falsa. Tras conocerse el paradero del condenado, la Audiencia Nacional de España requirió su extradición por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, las noticias semanales. La primera noticia viene de Kota Waringin Barat, Kalimantan del Sur. Áreas integradas de turismo costero Kubu Lapalaya Kubu Bogam, La Playa Bogam y La Playa de Kraya, o Distrito de Bogam Raya Kumai, la regencia de Kota Waringin Barat, Kalimantan Central, durante las nuevas vacaciones de Durante las vacaciones del nuevo año 2020, visitadas por al menos 12.100 turistas. El jefe de la División de Desarrollo de Destinos Turísticos de la Oficina de Turismo de Kota Waringin Barat, Anang Pitarto en Pangkalan Bun, dijo el jueves pasado que decenas de miles de turistas no solo provenían de la regencia de Kota Waringin Barat, sino también de otras regiones, incluso de fuera de la isla como Yogyakarta. Admitió que el número de visitantes superó las expectativas del gobierno regional, por lo que tuvieron dificultades para cobrar las tarifas debido a la escasez de oficiales. Las siguientes noticias vienen de Bantul, Yogyakarta. La Oficina de Turismo de la Regencia de Bantul, Región Especial de Yogyakarta, dijo que alrededor de 300.000 turistas de varias regiones visitaron destinos turísticos en la región durante las largas vacaciones que coincidieron con las vacaciones escolares, la Navidad y el final del año 2019. El jefe de la Oficina de Turismo de Bantul, Quintarto Heru Prabowo, dijo en Bantul el jueves que la atracción turística que todavía un destino favorito para los turistas era la playa de Parangtritis, que se convirtió en un área con la playa de Depok, la región de la costa oeste, a partir de la playa de Gua Cemara, Kubaru y la playa Baru, que está en una zona. El total de llegadas de turistas a todos los destinos de Bantul durante un año en 2019 llegó a 3.38 millones de personas, con un ingreso total de 31.7 mil millones de rupiah. Para la mayoría de las visitas en el área de la costa de Parangtritis de 2.7 millones con un ingreso de 26.3 mil millones de rupiah. Las últimas noticias vienen de Solo, Jawa Central. El número de visitantes al Parque Animal de Taru Juruk, o mejor conocido como Juruk Solo Zoo, durante las vacaciones de Año Nuevo 2020 está en auge, junto con el aumento de las instalaciones en estas atracciones. El director del parque, Bimo Wahyu Widodo, en Solo el jueves pasado dijo que desde el objetivo de 20.000 personas, los visitantes que llegaron el 1 de enero de 2020 llegaron a más de 24.000 personas. Dijo que la cifra aumentó en comparación con las vacaciones de Año Nuevo de 2019, cuyo número llegó a casi 22.000 personas. Según él, el aumento es inseparable de las mejoras en el área interna del zoológico Yuruksolu, una de las cuales es la infraestructura. Mientras tanto, otro esfuerzo realizado por el gerente es continuar aumentando el número de colecciones de animales en zoológico. Con estas adiciones, dijo, el número total de animales propiedad del Yuruksolu Zoo fue de 441 animales con 86 especies. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de enero en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de enero de 1946. La capital del Estado Unitario de la República de Indonesia se trasladó a Yogyakarta. Después de la proclamación de la independencia de Indonesia, los Países Bajos no necesariamente reconocieron la soberanía de Indonesia. Los holandeses regresaron a Indonesia con los aliados. La seguridad de Jakarta como capital de la República Unitaria de Indonesia está amenazada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sugirió que la capital de la República Unitaria de Indonesia se trasladara a Yogyakarta. La oferta del sultán fue aceptada por el presidente Sukarno y el 4 de enero de 1946, la capital del Estado Unitaria de la República de Indonesia se mudó oficialmente a Yogyakarta. Después de que los holandeses reconocieran la independencia de la República de Indonesia el 27 de diciembre de 1949, Jakarta se convirtió nuevamente en la capital de Indonesia. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de enero de 1948, el Estado de Myanmar libre de Gran Bretaña. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña conquistó oficialmente Myanmar. Durante la era de la Segunda Guerra Mundial, Myanmar fue ocupada por Japón. Esta era de ocupación japonesa fue utilizada por el pueblo de Myanmar para organizar su movimiento de independencia al establecer la Liga de Libertad Antifascista del Pueblo bajo el liderazgo de Aung San. Después de la derrota de Japón, Gran Bretaña regresó a Myanmar, pero debido a que vio que la Liga Popular de Libertad Antifascista tenía una gran influencia entre la gente, los británicos finalmente acordaron entregar la independencia a Myanmar. Terminamos hoy en la historia con Spirit, un explorador de la NASA que aterrizó con éxito en Marte. Desde que Estados Unidos y la Unión Soviética lanzaron la misión espacial a principios de los años 50, se han enviado varias veces al espacio varias veces para investigar Marte, especialmente para encontrar un nuevo mundo similar a la Tierra. Después de que muchas misiones de Marte fallaran, finalmente, el 4 de enero de 2004, el vehículo explorador de la NASA Mars Exploration Rover AMER-A aterrizó sin problemas en la superficie de Marte. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Voice of Indonesia.
Foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk kenangan indah. Kau melukis aku lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Monochrome, una canción cantada por el cantante Tulus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Autoridad de Servicios Financieros, alienta a las empresas micro, pequeñas y medianas a ingresar al mercado de capitales en el año 2020. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, alienta a las empresas micro, pequeñas y medianas e inversores minoristas a ingresar al mercado de capitales para mantener la integridad del mercado. También se los alienta a usar una plataforma digital porque el proceso de pedido y las transacciones ahora han comenzado digitalmente. Según lo declarado por el presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios, OJK, Wimbo Santoso, en la apertura de la negociación de acciones en el edificio de la Bolsa de Valores de Yakarta en Indonesia el jueves 2 de enero de 2020. Wimbo Santoso dijo que la Autoridad de Servicios Financieros ampliará su base de inversores en regiones de toda Indonesia mediante el uso de tecnología digital. Según él, alentar a las empresas micro, pequeñas y medianas e inversores minoristas a ingresar al mercado de capitales es una de las tres políticas que tomará la Autoridad de Servicios Financieros. Otras dos políticas que se continuarán es decir, mejorar la gobernanza de la industria del mercado de capitales, incluyen elevar los estándares en el mercado comercial y la transparencia de los estados financieros a través de auditores confiables. Otra política es aumentar el papel del mercado de capitales a partir de varios proyectos de financiamiento, especialmente el financiamiento que es la prioridad del gobierno. En la actualidad, OJK está pensando en qué incentivos se pueden dar. Wimbo agradeció a la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, quien ayudó a fomentar la inversión a través de incentivos fiscales. La Autoridad de Servicios Financieros registró impuestos de inversión de fondos mutuos, inversiones inmobiliarias en forma de contratos de inversión colectiva, fondos de inversión en infraestructura en forma de contratos de inversión colectiva y contratos de inversión colectiva de valores respaldados por activos, cuyo objetivo es aumentar. Mencionó un aumento en la cuarta inversión al 5% en el año 2020 y al 10% en el año 2021. Wimbo reveló que las tres políticas se impulsarán este año dada la guerra comercial entre Estados Unidos y China y Brexit, que aún no está claro, posiblemente ocurrirá en el año 2020. El comercio de acciones de 2020 fue inaugurado por el presidente Joko Widodo. En la apertura estuvieron presentes el director gerente de la Bolsa de Valores de Indonesia, IDXE, Inarmo Jayadi, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati y el ministro de Comercio Agus Suparmanto. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Ku bertahan, mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semangat.
Indonesia.
Oyentes, esa fue la canción titulada Pasti Bisa, cantada por la cantante Citra. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico con Kambewe, un plato tradicional de las islas de Buton, Sulawesi Sudoriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Buton es una isla en la provincia de Sulawesi Sudoriental, famosa por su producción de asfalto. Buton está incluido en el área administrativa de la provincia del sudeste de Sulawesi. La ciudad más grande de la isla es Baubau, que es la octava ciudad más grande de Sulawesi Oriental y la segunda en la provincia del sudeste de Sulawesi. De toda el área del distrito de Buton, el 42,08% se usa para negocios agrícolas. El más ampliamente está plantado con maíz. Por lo tanto, durante la temporada de maíz, Kambewe es el menú principal para la gente de Buton. Este plato utiliza el 90% de maíz como ingrediente que se procesa con otros ingredientes alimenticios. Kambewe es una cocina tradicional de las islas de Buton que ya existe durante cientos de años. Estimados oyentes, Kambewe es un plato y bocadillo que generalmente no se vende en la isla de Buton. Este plato generalmente se consume en eventos familiares o en celebraciones religiosas como el Eid. Los propietarios de viviendas cocinan en grandes cantidades y los residentes alrededor hacen cola para comer los alimentos. Los propietarios generalmente alimentan a los invitados que vienen, pero solo el primer bocado como símbolo. En cambio, los invitados generalmente le dan el dinero sincero al propietario. Por lo tanto, la mayoría de los alimentos en Buton no se comercializan. Estimados oyentes, cocinar Kambewe no es demasiado difícil. Al principio, el maíz es deshecho de las mazorcas y entonces se convierte en un lugar de recapitulación de mohos. Luego preparo unas 50 granos de maíz, azúcar moreno y coco rallado al gusto. El maíz se yara, se raya o mezcla hasta que quede suave. Y después de suavizar, se mezcla con azúcar morena y coco rallado. Después del aplanado, la mezcla de maíz se puso uno por uno y luego al vapor hasta que esté cocido antes de servirlo. Estimados oyentes, este Kambewe tiene un sabor distintivo. Además del sabor dulce del maíz, también hay un sabor a coco mezclado en este plato. Algunos dicen que Kambewe será más delicioso si se come con otros menús de comida, tales como salsa de chile e incluso salsa de pescado. Si ustedes están en vacaciones para disfrutar de la belleza de las atracciones turísticas en la isla de Buton, pueden experimentar una variedad de especialidades gastronómicas de las islas de Buton, especialmente en el momento de celebraciones o festivales. Porque en este momento generalmente se servirá una variedad de productos gastronómicos que ya son raros y no se comercializan. Estimados oyentes, así fue nuestra edición del turismo gastronómico con Kambewe, un plato tradicional en las islas de Buton, Sulawesi Sudoriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sebuah Kisah Klasik, o en español Un Cuento Clásico, una canción cantada por Randy Pandugo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy se trata del descubrimiento de la estatua más grande en la meseta de Dieng. Oyentes, el 27 de diciembre pasado, los agricultores de la aldea de Dieng Wetan, el distrito de Kejajar, Wonosobo, encontraron la estatua de Ganesha, que se dice que es el mayor hallazgo de estatuas en Dieng. El curador del Centro de la Preservación de Patrimonio Cultural de Java Central, Tusar, dijo que los agricultores encontraron la estatua de Ganesha a una profundidad de unos 50 centímetros en un jardín de papas. La estatua de Ganesha mide 140 centímetros de alto y 120 centímetros de ancho. El estado de la estatua de Ganesha no está completo, es decir, sin brazos ni cabeza. La parte del puño de la estatua de Ganesha y la parte del probóscide central se encontró por separado. Al pie de la estatua de Ganesha hay un motivo de flor de loto. Al mismo tiempo, el descubrimiento de la estatua de Ganesha también se encontró en el techo del templo. El jefe de la Unidad de Gestión de Objetos Turísticos de Dieng, Aryadi Darwanto, dijo que el descubrimiento de la estatua de Ganesha registró algo nuevo. Esta estatua es la estatua más grande jamás encontrada en la meseta de Dieng. Además, Arya declaró que ya sea en las proximidades de este sitio de descubrimiento hay un templo o no necesita más estudio, incluyendo si habrá otra excavación o no. El descubrimiento de estatuas y rocas en Dieng no es solo esta vez. En septiembre pasado también se encontraron rocas alrededor del terminal Dieng, el distrito de Kejajar. Las rocas tienen varios tamaños, entre otros son 15 multiplica 50 centímetros con un espesor de unos 30 centímetros. Se cree que las rocas son una reliquia del antiguo reino de Mataram. En el área de Dieng hay muchos templos, entre ellos son el templo del grupo Arjuna, el templo del grupo Gatotkaca y el templo del grupo Dwaravati. Esta es la razón de las muchas estatuas y rocas del pasado que se encontraron alrededor del área de Dieng. Oyentes, este fue la edición de Miscelánea, de esta vez con el tema El descubrimiento de la estatua más grande en la meseta de Dieng.
Voice of Indonesia.
Bersama jatuh cinta. Jika senyummu saja bisa mencuri detak jantungku, maka pelukanmu yang bisa menyapu seluruh hatiku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Khalid Kedua, una canción cantada por la cantante Raisa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez presentaré una canción regional de Batak, en la provincia de Sumatra Septentrional. La canción titulada Sing Sing Su, que será presentada por Vicky Sianipar. La canción Sing Sing So cuenta sobre un joven de Batak que estaba molesto en su bote en el lago Toba. En esta canción, el hombre albergaba un gran anhelo por su amor, que esperaba que fuera su alma gemela. La sensación de nostalgia parece que ya no puede desvanecerse, por lo que espera que el viento lleve su bote al lugar donde está su amor. A través de la letra y el ritmo de la canción, cualquiera que escuche podrá sentir la ansiedad de la joven que solo habita en el bote, esperando que el viento lo lleve a la mujer que ama. Es una canción dulce y melancólica. Y bueno, vamos a escuchar la canción Sing Sing So por Vicky Sianipar y Alsan Annababan. Queridos oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
soro sirokap ni todim tiur do tok tong lakani bawa di tarsongo arbicani matani arida.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias a ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.